Bienvenidos a un nuevo bloque del programa El Mundo que se avecina. En este bloque que hemos titulado Jóvenes Esperanzados, queremos pues conversar sobre esta visión esperanzada del futuro, ¿no? Del mundo que vamos a tener por delante, y lo vamos a hacer con un joven extraordinario, Miquel Feliu Benver. Bienvenido, Miquel. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Sí? Gracias por invitarme.
Muy bien. Pues Miquel Feliu nació en Barcelona hace 20 años. ¿Me equivoco? 20 años. Se formó en el Colegio Villaró, en San Juan del Vallès, cerca de Barcelona. No sé si nos quieres un poco comentar cuál ha sido el pozo que ha dejado este colegio, ¿no? Que siempre deja un buen pozo Villaró en nosotros.
Sí, fue al colegio al que fue mi padre, fue el colegio al que después fui yo. También ahora sigue mi hermanito allí, y pues es un colegio donde el trato que tienes pues el profesor con el alumno y los alumnos entre ellos, pues al final te generan, tienes un ambiente tan favorable para crecer como persona que todo se hace mucho más fácil, y hasta tu crecimiento en tu vida de fe, pues poderte apoyar con gente que está pasando un crecimiento pues similar y que quieren vivir su vida con el Señor, pues siempre ayuda muchísimo más.
Y las amistades, ¿no? Porque yo creo que en Villaró se hacen amistades para toda la vida, ¿verdad?
Bueno, y la prueba sois ¿sí? tú y mi padre, que al final...
Efectivamente, nosotros nos conocimos, yo creo que con 5 años. Si me permiten un poco el tema más personal, ¿no? Tu abuela decía, hombre, pero estos chicos que se conocen desde hace tanto tiempo...
Sí.
Y eres de la promoción Adán 3,
¿verdad? Adán 3.
Actualmente estudias Derecho en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, ¿no? ¿Por qué Derecho?
Derecho porque siempre me ha gustado un poco, hay dos cosas que me encantan, la primera es discutir, a mí me gusta discutir en todo lo que se pueda.
Y polemizar,
exacto. Y la segunda es porque para mí es saberse un poco las reglas del juego y saber por dónde se puede jugar, por dónde no, y conocer pues al final lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y ayudar a los demás pues a hacer las cosas bien, y cuando las hacen bien, pues... Y cuando las hacen mal, pues también ser capaces de ir a un juicio.
¿Estás ya yendo hacia alguna rama especial o todavía no?
Me gusta mucho el penal. Porque siempre pienso que al final es una rama donde la mayoría de veces son culpables, y al final poderse encontrar a una persona que los mire como eso, como lo que son, como personas, no como criminales, pues creo que es algo muy bonito para, pues, antes de estarte un tiempo pues condenado, donde todo el mundo te mira como esta persona es un criminal, y digo, sí, es un criminal, pero no nos olvidemos que también pues es una persona.
Muy buena esta. Oye, ¿te gustan mucho los deportes? Esto ya lo sé, que eres un fan, sobre todo del fútbol, ¿no? Juegas a fútbol en el equipo en San Cugat, ¿verdad? Y no te voy a preguntar el equipo porque me ha dicho mi hijo Alex que no te lo pregunte porque es un poco polémico, es del Barça. Pero, bueno, te gusta mucho todo tipo de deportes, eres alguien muy vital, muy entusiasta, y te gusta viajar, porque, bueno, o sea, estás siempre pues viajando con tu familia, con tus amigos, tienes una familia muy viajera, ¿no? O sea, no sé dónde habéis ido, pero habéis ido a muchísimos sitios, incluso, bueno, a través de tu tío José María, ¿no?, que murió hace poco, jesuita, muchos años en la India, has estado en la India, ¿verdad? Habéis estado en familia en la India, y no sé qué tipo de vínculo, ya sé que fuiste hace bastante tiempo, ¿no? Creo que tenías 10 años, ¿no?
Sí, sí.
Pero en la misión, ¿no? Cuando viste un poco tu tío, ¿no? Tío José María, jesuita, qué labor hacía ahí en la India, ¿qué te quedaste de ese viaje, ¿no?
Es que al final tú has de seguir el camino que el Señor tiene preparado para ti, porque yo, pues al final, puede ser más fácil parecer que la vocación pues te va a hacer feliz si tu vocación es pues ser padre de familia, porque vas a poder tener hijos, vas a poder compartirlo con tu mujer, pero si algo he visto en el tío José María es que al final lo que te va a hacer feliz es realmente tu vocación, porque es una persona que pues desde muy jovencito entregó su vida al Señor, se fue a la India de misiones, y yo he visto a pocas personas en mi vida tan felices como él, pues viviendo una vida con el Señor, de la mano del Señor, y realmente si algo desprendía era este cariño que se tenían él y el Señor, esta proximidad, esta cercanía y esta felicidad que él desprendía. O sea, era una persona que desprendía una felicidad, una alegría, y una alegría que solo te puede dar el Señor, que me hace entender muy bien que al final pues, la vocación es algo que el Señor nos tiene preparados a cada uno de nosotros y que tiene pues, pensada una vocación para cada uno de nosotros, y eso es lo que realmente nos va a hacer feliz y es el camino que el Señor tiene pensado para nosotros.
¿Cuántos años estuvo en la India? ¿60? No sé,
sí,
muchos, ¿no?
Como o sea, mínimo, porque, sí, sí.
Porque se fue jovencito, ¿verdad? De Barcelona, fue toda una promoción de jóvenes entusiastas, ¿no? Como dices, con una vocación brutal, ¿no? A la India a evangelizar y bueno, salieron transformados ellos también, quiero recordar que a veces lo comentaba, y un gran ejemplo de lo que tú dices, ¿no? De la alegría en medio de una sociedad que se vive mucho el sufrimiento, ¿no? Porque aquí estamos muy, muy bien acostumbrados, ¿no? En Europa, pero supongo que en la India pues, se viven situaciones pues, mucho más de sufrimiento, de dolor, y mantener ahí la alegría y la felicidad no debe ser fácil, ¿no? Bueno, ¿te gustan los conciertos de música? Eres un fan de, bueno, no sé ahora de quién, porque yo ya por generación ya me he perdido, pero te gusta muchísimo, ¿no? Y disfrutas, bueno, disfrutas sanamente pues, con lo que disfrutan los jóvenes de hoy, ¿no? De tu edad y tal, ¿no? Eres católico practicante, ¿verdad? ¿En qué grupos o parroquias estás ahí implicado? ¿Qué estás haciendo ahora?
Estoy en la parroquia de mi pueblo, bueno, digo de mi pueblo, es una
bueno,
ciudad.
Bueno, pero... pueblo ya... 100.000 habitantes, ¿eh?
Sí, sí. No, para mí siempre va a ser el pueblo, pero estoy ahí en la parroquia, tengo a mi director espiritual ahí, en San Cugat. Tengo mi comunidad y practico la fe con ellos y tenemos la suerte de que es una comunidad muy viva, con muchos jóvenes, y de pues, poder compartir la fe con tu comunidad, yo creo que es de las cosas más grandes que hay y de las cosas más nuevas que he descubierto en mi fe y más bonitas, sin duda.
Esta es una cosa llamada God Plans, que es esto de
sí,
God Plans,
o sea, el,
con Pusen Alex Serra.
El grupo de jóvenes de la parroquia se llama God's Plan, porque es el plan de Dios vale. que hay en nosotros. Y al final hay muchísimos, muchísimos jóvenes que con adoraciones los lunes, con formación, con fines de semana, esto para compartir esta fe que tenemos. Y esto sí que es verdad que ahora tenemos la suerte de que tenemos dos sacerdotes que son pues, dos personas muy del Señor, con muchas ganas de llevar al Señor a todo el mundo y muy dispuestos a dejarse hacer. Y esto pues ayuda mucho porque da mucha vida a la parroquia y es una parroquia que tiene una vida muy, muy, muy
germinante, ¿verdad? Os habéis ido a Tierra Santa hace poco, ¿no? Con Musen Emili Marlés y Musen Alex Serra, ¿verdad?
Sí, sí.
Qué envidia, qué envidia. Bueno, Miki, es un poco para que te conozcamos, ¿no? Desde hace 3 años luchas con un cáncer, ¿verdad? Sarcoma de Ewing, una enfermedad rara, y bueno, y a pesar de esa enfermedad has decidido vivir y ser feliz y dar alegría a tu gente, ¿no? ¿Cómo te encuentras en estos momentos, Miki?
Físicamente cansado, o sea, estos últimos meses sí que es más cansado y al final intentas vivir una vida lo más normal posible y te das cuenta que esto te cansa, con tos también, que ya pido perdón porque habrá algún momento que hay un poco de tos, pero después está la parte espiritual y la parte mental, que la verdad es que me siento mejor que nunca. O sea, en estos 3 años sí que es verdad que cuando yo llegó mi enfermedad, pues ya tenía fe, pero al final cuando vives de tan cerca la cruz, pues tienes la oportunidad de acercarte tanto al Señor que yo tengo una conversión cada día de mi vida, casi, y me doy cuenta de lo grande que es el Señor. Y entonces poder vivir tan cerca suyo a esta edad, pues lo considero un gran regalo, un regalo suyo, que en mi caso ha llegado a través de esta cruz, pero que estoy, vamos, convencido de que cuando pones la confianza en el Señor, Él te lo devuelve con esta amistad tan cercana y tan verdadera.
Tendremos ocasión, ¿no?, ahora en el primer capítulo, pues de profundizar, ¿no?, en esta experiencia vital de fe, ¿no? Además, estás aprovechando pues, esta circunstancia para realizar una extraordinaria labor de apostolado, de evangelización, ¿no?, a través de las redes, ¿no?, compartiendo pues, estas vivencias y tu fe en la cuenta de Instagram Viviendo con Ewing, que aconsejo que la visitéis porque ahí conoceréis más a Miquel Feliu y bueno, lo que haces, tienes creo 18.500 seguidores, bueno, no sé, una barbaridad. Y bueno, muchas veces te he oído decir en la cuenta o en conversaciones particulares o en alguna charla que das por ahí, ¿no?, que en el mundo que se avecina y en tu vida ¿no? Pues hay que tener esperanza y que lo ves como un regalazo. Es una palabra muy tuya, ¿no? Lo que estoy viviendo es un regalazo, ¿no? Bueno, pues, Miki, gracias por haber aceptado nuestra invitación a este programa, que ya sabes, pues, que un poco tratamos de dar testimonio y explicar, pues, con esperanza cuál es nuestra visión del mundo que se avecina, ¿no? A lo largo de las próximas semanas, como hacemos siempre, tenemos 7 capítulos, ¿no? En este bloque que, repito, hemos titulado Jóvenes Esperanzados, ¿no? Para el mundo que se avecina. Pues bueno, de tratar contigo, ¿no? 7 temas, ¿no? Uno de ellos va a ser el que trataremos esta semana, que es profundizando un poco en tu manera de ser feliz en medio del dolor. El siguiente capítulo, pues vamos a hablar con Miquel Feliu sobre qué supone para un joven de hoy un encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Después, en la tercera semana, veremos cómo hay jóvenes que también, ¿no? Como tú, viven la fe con entusiasmo, ¿no? A pesar de que parezca que hay un erial en nuestra sociedad, pues hay muchos jóvenes que estáis viviendo esta fe con mucha alegría y mucho entusiasmo, ¿no? La cuarta semana hablaremos de amor, amistad y comunicación en las redes y en el mundo digital, en esta era que os toca vivir, ¿no? En la quinta semana trataremos, pues, sobre el proyecto de vida, ¿no? La vocación, las perspectivas profesionales, ¿no? ¿Cuál es para los jóvenes la dificultad que hay en estos momentos y en el mundo que se avecina para desarrollar, pues, vuestra vocación, ¿no? Y sexto, bueno, ¿cómo formar una familia cristiana? No sé, yo, tienes 20 años, tampoco quiero agobiarte, pero has vivido en una familia cristiana muy buena, muy santa, y yo creo que estaría muy bien, pues, explicar cómo veis los jóvenes la formación de una familia en estos momentos, ¿no? tan complicados, ¿no? Y finalmente, siempre terminamos con un toque potente de esperanza, pues bueno, un tema que lo he titulado La hermosura de una vida que apunta al cielo. Veremos a ver. Pues Miquel, si te parece, empezamos este primer bloque de esta semana, pues intentando ver cómo ser feliz en medio del dolor, ¿no? Miquel, ¿qué sucedió el 29 de septiembre de 2019 que celebrabas tu santo?
O sea, el 29 de septiembre es como mi segundo cumpleaños, porque mi vida da un giro de 360 grados y pasa de ser una vida, pues, normal a una vida bastante extraordinaria, porque a mí, pues, el 29 de septiembre empiezo a tener muchísimos síntomas, que ya venía, pues, desde hacía unos meses con unos cuantos de ellos, pero el 29 de septiembre se hace muy evidente que me pasa algo y voy al hospital de urgencias y entonces ven que tengo unas masas en los pulmones y, pues, unas semanas después acaban diagnosticándome un sarcoma de Ewing, que es una rara y mortal forma de cáncer, y lo que me dicen es que tengo, pues, probablemente el foco en el pie, que tengo metástasis en la tibia y metástasis en los pulmones, bueno, cerca de los pulmones, con la masa más grande, pues casi de 14 centímetros, que todo esto, pues, para tenerlo cerca de los pulmones, el corazón, es un poco complicado, y entonces te dicen que la esperanza de vida es poquita, pero que, bueno, que estas cosas, pues, al final tienen tratamiento, que se tiene que intentar, y más siendo tan joven, y entonces empiezas a hacer un tratamiento muy duro, como es la quimioterapia, a la que después se le suma radioterapia, muchísima más de la normal, muchísima intensidad, de esto que te quedas sin fuerzas, pues te quedas calvo, vómitos, náuseas, mareos, no comes nada, pierdes muchísimos kilos durante las quimios, después luchas por recuperarlos, pero al final, pues, una vida con sufrimiento, con dolor, pero también una vida muy del Señor. Y entonces, pues, yo hay un momento en el que empiezo a ver que entre quimios, pues, estoy bastante mejor de lo que debería estar, y digo, bueno, pues voy a aprovechar para hacer la vida lo más normal posible. Entonces empiezo a acabar segundo bachillerato, que es en el curso en el que estaba, consigo acabarlo con mis amigos, también consigo hacer la selectividad, entonces entro a una universidad, empiezo a estudiar, porque yo pensaba, pues muy bien, puedes tener sufrimiento, puedes tener dolor en tu vida, pero bueno, esto no cambia que siempre que puedas, pues puedas hacer una vida normal, porque al final también tienes que tener esperanza de que te puedes curar y tienes que tener la esperanza puesta en el Señor de que realmente tú no le puedes pedir al Señor que te cure si no te crees que lo va a hacer. Y entonces, como yo sé que si me he de curar, el Señor me curará, también tengo que poner todo lo que sea de mi parte, y lo que es de mi parte es, pues, seguir estudiando, seguir llevando una vida normal, seguir cuidándome físicamente para, pues, para estar bien, para aguantar bien los tratamientos, para... Y entonces, pues, así he vivido de siempre que se puede, hacer la vida lo más normal posible, no dejar de hacer nada, por estar enfermo. Y al final, pues, es una vida que te llena muchísimo más, que porque tú entiendes que, muy bien, que estás enfermo, pero que eso no es excusa para estarte en tu cama o usarlo como excusa para no levantarte un día e ir a la uni. Y entonces intentas luchar al máximo, y al final con esta máxima es con la que he vivido los últimos 3 años. Y ahora me doy cuenta de que si llega el día en que me curo, pues que al final la motivación es mucho más grande, porque me daré cuenta de que estoy estudiando una carrera, de que tengo nuevas amistades de las que doy muchísimas gracias a Dios, de las que pues físicamente aún pues soy capaz de andar, de plantearme volver a hacer deporte, porque ahora hace unos meses que no hago deporte, pero sé que el día que me lo vuelva a plantear pues lo volveremos a conseguir. Y entonces pues vivir una vida lo más normal posible, y entonces sé que si hay un día en que me curo, pues tampoco habrá pesado tanto esta enfermedad, porque habré conseguido sacarme bachillerato, empezar a estudiar una carrera, pues habré conseguido seguir una vida bastante normal.
3 años así, ¿no? Y vamos un poco por partes, ¿no? Que cuando recibiste la noticia, ¿se te cayó el mundo encima? ¿Cómo recibiste la noticia?
Bueno,
la noticia de que tenías efectivamente un cáncer muy agresivo, mortal, ¿no?
Yo creo que al final el Señor te va preparando poco a poco para una noticia así. Evidentemente, si no fuera por Él, nunca estás preparado humanamente para recibir una noticia así. Pero bueno, cuando el Señor pues también está en tu vida, pues te va preparando poco a poco. Y recuerdo el día que me lo dijeron, que me dijeron el diagnóstico y que me confirmaron que era un cáncer pues tan grave, que al final yo estaba con mi madre en el hospital y fue como, bueno, pues ahora ya sabemos lo que tengo. Ya lo tenía hace 2 meses cuando nadie lo sabía, ahora ya lo sabemos, hasta ahora el cáncer ha sido el único que ha estado dándonos golpes, y ahora vamos a empezar a devolvérselos también. Y me acuerdo que le dije a mi madre que era una gran oportunidad para dar testimonio del amor del Señor, y mi madre me dijo que realmente sí, pero que no sabía si yo era consciente de todo lo que se venía, y me preguntó si estaba dispuesto a todo, le dije que sí, me preguntó si estaba dispuesto a morir, y le dije que sí, y entonces le dije que al final, si me tenía que morir, es que este testimonio tan bonito de amor del Señor lo tenían que dar ellos, y al final pues el Señor ha querido que pues lleve 3 años aquí y que esté bastante bien como para poder dar testimonio de su amor. Pero esto al final, pues el Señor en ese momento me dio la gracia para saber llevar esta enfermedad, para saber encajar esta noticia. Y de hecho hay un ejemplo que me gusta mucho, y es que tengo unos amigos que vinieron a verme cuando yo ya sabía la noticia, pero yo no pude decirles nada porque, por ejemplo, mi hermano pequeño aún no lo sabía y estaba en el cole, y pensé, es que como se entere por alguien que no sean sus padres, es una noticia bastante impactante. Entonces no les dije nada, y esa tarde sí que hicimos un comunicado, explicamos lo que tenía, y me escribieron un mensaje, me dijeron, oye, tal, ¿cómo has recibido la noticia? Y les dije, mira, cuando os he visto, ya sabía qué noticia era, ya me la habían dicho, pero no os la podía decir por esto, y para que os hagáis una idea, pues estoy igual que esta mañana, y como me habían visto bien, y les dije, pues igual de bien. Y
tú siempre dices, es una cuestión de actitud, ¿verdad? O sea, te lo puedes tomar mal, ¿no? De una forma negativa, ¿no? Lamentándote, arrastrándote por los suelos, ¿no? De lo mal que te ha tratado la vida, Dios, ¿no? Y en cambio, pues el clic, ¿no? Lo hiciste, pues eso, ¿no? Asumiendo, dices, con tu madre, ¿no? Tu madre es Pau Benberg, que es médico y que también sabía perfectamente, ¿no? lo que se avecinaba, ¿verdad? Y bueno, dijiste, vamos a seguir para adelante. Esto es una enfermedad que hay que luchar, como tú dices, ¿no? Pero, ¿y las personas que no tienen fe, cómo crees que se les podría ayudar, ¿no? Porque, claro, tú das un testimonio cogido de la mano del Señor, ¿no? Y de nuestra madre, ¿no? De María. ¿Cómo se acoge una noticia tan grave a tu edad, ¿no? Seguramente en el hospital o en otros ambientes te habrás encontrado con personas en tu misma situación o parecida, y que no tienen fe. Entonces, ¿cómo se plantea esto sin fe?
Sí, yo al final soy una persona como muy débil, y entonces siempre necesito, pues en este sentido, la ayuda del Señor, porque yo sé que si no fuera por el Señor, mi vida no sería la que es, y Él es el que desde el minuto uno coge mi enfermedad, me coge de la mano y me dice, no te preocupes, que esto lo llevamos juntos.
¿Tuviste esa certeza?
desde el minuto uno. Y cuanto más tiempo pasa, más veo lo que ha acompañado el Señor a mi vida y de una manera, bueno, diría a mi enfermedad también de una manera más especial, pero es que la manera especial es en la vida en general, no solo con la enfermedad. Y a una persona pues, que no tiene fe, le diría que al final hay una cosa súper importante, que es el único factor que depende de una persona que está enferma, que es la actitud, porque al final nosotros ante un problema tan, tan grande no podemos hacer nada para cambiarlo. Yo no puedo concentrarme y decir, venga, me concentro y me curo. Y la quimio, si me concentro, funcionará mejor, ¿no? No depende de nosotros. Lo que sí que depende de nosotros es pues, nuestra actitud. Y entonces cuando tenemos una buena actitud ante la vida, hay una frase que me encanta, que es de una peli de Piratas del Caribe, que dice, el problema no es el problema es tu actitud frente al problema. Entonces, si tú tienes una buena actitud frente a este problema que no puedes cambiar, porque no está en tus manos cambiarlo, no está en tus manos curar tu enfermedad, pues al final todo lo que generas en tu vida y todo lo que se genera a tu alrededor son cosas positivas, porque si tú vives tu enfermedad de una manera positiva, lo que va a hacer es que los demás pues, la vivan de una forma positiva. Y yo si estoy pues, viviendo mi enfermedad con alegría, un amigo mío no se va a poder rebotar y decir, es que tu enfermedad es, digo, oye, que no te das cuenta que al final la alegría de poderlo llevar con una buena actitud, pues, de tener una vida normal, de una actitud vital, de decir, es que muy bien, estoy enfermo, pero aparte de esto, tengo cabeza, puedo estudiar, tengo piernas para seguir jugando a fútbol, digo, pues a seguir.
Adelante, ¿verdad?
Y entonces, si no hubiera hecho el cambio este de decir, mi actitud es súper importante en todo esto, pues probablemente habría dicho, bueno, ya cuando me cure ya me dedicaré a cuidar de mí mismo, ya me dedicaré a hacer otras cosas.
Miquel, ¿a quién te encomendaste? Es decir, ¿quiénes son un poco tus ayudas en el cielo? Aparte de, bueno, de nuestro Señor, la Virgen, pero sé que tienes ahí como tus cuidadores, ¿no? En el cielo.
O sea, hay a una persona a la que le pedimos muchísimo por mi curación, que se llama Montse Grases, pues porque es una chica que tenía una fe muy grande, que el Papa la declaró venerable.
¿Qué edad tenía cuando murió?
Entonces tenía 17 años, que es la edad que tenía yo cuando me diagnosticaron mi enfermedad, y entonces ya empecé a pedir a ella pues, por mi curación, y después me di cuenta de que tenía exactamente el mismo cáncer que yo y que se lo habían diagnosticado pues, a la misma edad, y ella murió ya hace muchos años, pero bueno, le pido a ella por mi curación y es como a la venerable a la que siempre pues, le pido por mi curación. Y después sí que es verdad que tengo como tres santos en mi vida que son mis bases, que son San Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, pues porque me parecen dos personas que ponían a Dios en el centro de su vida, como todos los santos, pero que se centraban muchísimo en el amor y en la esperanza y en la juventud. Y después me gusta mucho también Santo Tomás Moro, porque era abogado y porque dio su vida por el Señor defendiendo con certeza y con argumentos muy válidos lo que él creía, porque al final al Señor también se le puede defender con argumentos humanos.
¿Qué hace tan bella la vida para que estés así de alegre, esperanzado? Tenemos como yo creo como 3 o 4 minutos. ¿Qué hace tan bonita la vida para merecer la pena ser vivida? Pero también, ¿qué hace que algún día, ¿no?, cuando el Señor quiera, pues te encuentres con Él, ¿no?, ahí en el cielo, ¿no?, o pasando un poquillo por el purgatorio, y que le digas, bueno, Señor, aquí te entrego lo que he vivido? ¿Cómo lo ves esto, ¿no?
O sea, para mí, cuando pienso en la muerte, no lo veo como algo que me asuste. A mí me llama bastante la muerte, porque al final es una vida que tú intentas vivirla con el Señor y sabes que la vida de verdad pues está cuando te mueres, porque ahí es en el momento en el que llegas y tienes la suerte de estar con el Señor, y al final el regalo más grande es estar con el Señor. Nosotros venimos aquí a la tierra y vivimos solo para ir al cielo. O sea, al final el fin es ir al cielo. Entonces digo, pues cuanto antes pueda estar en el cielo y cuanto antes pueda estar con la persona que más quiero, que es Jesús, pues muchísimo mejor. Entonces hay veces que te toca renunciar también a este pensamiento porque eres consciente de que quizá el Señor te quiere tener aquí muchos años y dices, pues me va a tocar vivir muchos años, y te das cuenta de que pese a que no podrás estar con el Señor en el cielo, aún podrás estar con el Señor en la tierra, y que también es algo espectacular y súper bonito. Y yo veo que si no me curo, pues al final me iré al cielo con él. Y que si me curo, pues tendré una vida espectacular por delante con personas donde se ven reflejadas, pues, o sea, donde el Señor está en las personas que están cerca tuyo, donde el Señor está en la gente que tú quieres, donde el Señor está en tu vida, y entonces tú notas este acompañamiento por su parte, tú notas que Él está vivo, que Él vive y que él vive en ti, que dices, bueno, pues al final si me curo es que la vida que me espera es una vida muy grande, porque cuando vives las cosas de su mano, al final Él no se contenta con darte un poquito, Él te quiere dar todo su amor y Él te quiere dar lo mejor siempre. Y cuando tú le entregas lo poquito que tienes, lo que Él te devuelve es inimaginable. O sea, yo aún pienso, si tengo 20 años y le quiero tanto, yo siempre pienso, es que si el Señor ya me cuida como me cuida, cuando siga queriéndole más, cuando siga entregándole más mi vida, pensaré, wow, en plan, si ya me da todo esto, ¿qué más hay?
Imagínate, ¿no? Lo hablaremos, si te parece, Miquel, en el siguiente capítulo, ¿no? Que precisamente es, bueno, cómo nos encontramos con el Señor, ¿no? Cerramos hoy el bloque, fíjate tú, el capítulo, fíjate que pasa muy rápido el tiempo. Yo creo que tu testimonio pues ayuda siempre muchísimo, ¿no? A las personas pues que se encuentran en tu situación y tal. Hoy celebramos la festividad de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Y en la homilía que hemos tenido antes de nuestra grabación, ¿no? Pues nos explicaba lo que sufrió Santa Teresa, ¿no? La enfermedad, casi la muerte, ¿no? Que ella también deseaba ir al cielo, ¿no? Pero el Señor le dijo, quédate aquí, que tienes mucho trabajo todavía que hacer, ¿no? Claro, cuando vemos esos santos impresionantes, ¿no? Pues los santos de la puerta de al lado, ¿no? Que dice el Papa Francisco, que están seguramente aquí, ¿no? A nuestro alrededor, pues nos sirven muchísimo para darnos ánimos, vivir esta vida con esa actitud que Miquel pues, nos ha transmitido de felicidad, ¿no? En el sufrimiento y en la alegría, ¿no? Miquel, yo te agradezco muchísimo por este primer capítulo de testimonio, ¿no? Y bueno, te invito a la siguiente semana para profundizar en tu relación con Dios, ¿no? Y en tu vida de fe.
Muy bien, pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.